Buenos días, hermanos. Qué bueno volvernos a ver y más para estudiar la palabra de Dios. Antes de empezar, quisiera comentar que este es un mensaje que el Señor me ha hablado primeramente a mí en estos últimos días, meses. Lo he sentido muy para mí. A través de los temas de estos últimos días. Y entonces, en esta mañana, quisiera compartir eso, lo que el Señor me ha dado primeramente, y que también nos pueda edificar a todos. Para empezar, sería bueno si recordamos brevemente un poco sobre la historia de la iglesia a través de los tiempos. ¿Cierto? Los estudiosos y todo eso, uno mira que la iglesia ha pasado a través de los tiempos por diferentes situaciones, por diferentes eventos. ¿Cuándo empezó la iglesia? ¿Cuándo nació? En el tiempo de Pentecostés, ¿cierto? El evento allí, el Señor mismo fue el que la fundó, vino el Espíritu en aquel tiempo allí sobre los apóstoles y allí nació la iglesia. Empezó un periodo que se conoció como el periodo de los apóstoles, el tiempo de los apóstoles. Uno nota, ese periodo está narrado en el libro de Hechos. Ahí aparecen los milagros, todas las cosas que hicieron los apóstoles, Pedro, Juan, el apóstol Pablo, aproximadamente desde el año 33 hasta el año 100 después de Cristo va este periodo, la época de los apóstoles. Luego siguió otra época, fue una época muy dura. Se conoció como la época de los mártires, ¿cierto? Aún desde el tiempo de los apóstoles empezó una persecución hacia los cristianos y luego esto se fue recrudeciendo y llegó el tiempo en que los cristianos eran perseguidos completamente. Ser cristiano era muy difícil. Allí no era cristiano el que quisiera, sino el que verdaderamente Dios tocaba su corazón. Morían en los circos, morían quemados, morían apedreados, comidos por las fieras, y se conoció ese tiempo como el tiempo de los mártires, ¿cierto? Hemos leído libros, en la escritura también hablamos de este, se debe hablar de este, un periodo más o menos del año 81 al 325 después de Cristo, una época que se llamó así, la época de los mártires. Luego surgió otra época que se conoce, algunos la han denominado la época del Estado. ¿Saben por qué se llama así? ¿Saben por qué se llamaba la época del Estado? Porque el cristianismo fue legalizado. Después de mucha persecución y muchas dificultades, se convirtió en la religión oficial. Y entonces ya era normal ser creyente. Cristiano era de moda. Y luego, después de esa época, surgió la iglesia, o lo que se conoce como la época o la iglesia del Papa, ¿cierto? Eso fue surgiendo ahí, el tiempo del Papa. Luego, años después, surgió la época de la Reforma, ¿cierto? Aquellos cristianos que Dios llamó, de ese como esa mezcla que hubo en ese tiempo, entonces Dios llamó a unos cristianos para mirar, hizo un llamado para ver que estaba mal, que algo estaba mal, que estaban caminando mal, y entonces fue la época de la Reforma. Y un último tiempo, un movimiento que surgió más o menos en los 1800, que se conoció como el tiempo del avivamiento misionero, donde salieron misiones y todo eso, y el Evangelio hubo como mucho deseo del Evangelio, hasta nuestros tiempos, ¿cierto? Entonces usted nota que a través de la historia hay se pueden agrupar ciertas épocas de la iglesia, a través del tiempo. Pues, en esta mañana lo que el Señor me ha mostrado en estos días y que quisiera que habláramos es un poquito sobre esa época del Estado. Ese periodo que siguió a la época de los mártires. Después de la persecución, entonces vino como una tranquilidad, como una calma. En el año 312, después de Cristo, después de que había una persecución, subió un nuevo emperador al Imperio Romano. Este emperador se llamó Constantino. Constantino supuestamente iba a una guerra, en cierta ocasión iba a una guerra, y tuvo un sueño donde veía que una cruz, algo así, una cruz en el cielo, y algo que le decía: con esta cruz vencerás. Y el hombre dijo pues que como que le fue bien en esa guerra, y él se declaró creyente. Aún este es el tiempo que no se sabe si fue un verdadero cristiano. En todo caso, él se declaró creyente y él quiso oficializar la iglesia. Dijo: el cristianismo ahora es la religión oficial, ahora es lo que impera. Pues bien, hermanos, para ir entrando un poco más en materia, vamos al libro de Apocalipsis, porque en el libro de Apocalipsis también me ha gustado esta comparación que algunos hermanos han hecho sobre el mensaje a las siete iglesias. Hablamos ahora de siete épocas de la iglesia, y algunos hermanos, y me gusta esta comparación, de que estos mensajes que aparecen allí en Apocalipsis 2 y 3 están dados como en ciertas épocas a las iglesias, aunque fue dado al principio de la iglesia, pero como que esos mensajes calificaban o mostraban cómo iba a ser la iglesia en sus diferentes épocas, ¿cierto? Y entonces el primer mensaje es el de Éfeso, ¿cierto? El primer mensaje en el capítulo 2. Y Éfeso significaba o significa deseado, amado. Era la iglesia amada, la iglesia deseada en ese tiempo, ¿cierto? La época de los apóstoles. Habían dificultades, el pecado no se quedaba quieto, también fue infiltrado allí, pero había un tiempo de consagración, los apóstoles tenían dedicación para el Señor, y entonces era deseado, amado. El segundo mensaje en Apocalipsis 2:8 es el mensaje a Esmirna. Esmirna significa amargura, sufrimiento. Y esta iglesia representa en sí la época de los mártires, ¿cierto? Era como un mensaje así, de alentador. Es tanto que a esta iglesia no hay nada pues que Dios le diga: tengo contra ti. No, todo lo que esta iglesia estaba sufriendo y todo eso, Dios antes le estaba dando ánimos. Y luego, en el versículo 12 de este mismo capítulo, empieza el mensaje a Pérgamo. Pérgamo significa casado, completamente casado, completamente unido o elevado, ¿cierto? Entonces, es allí donde quisiera partir, porque este mensaje a la iglesia en Pérgamo, algunos lo han tomado como para ese tiempo de la iglesia del Estado. Vamos a leer unos versículos, versículo 12 de capítulo 3, de 2 de Apocalipsis, dice: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo: el que tiene la espada aguda de dos filos dice esto: yo conozco tus obras. El Señor nos conoce, ¿cierto? Y está diciendo a esta iglesia: yo conozco tus obras. ¿Y dónde moras? ¿Dónde está el trono de Satanás? Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a comer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita he escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. ¿Cierto? Notamos que esta iglesia tenía unas cosas buenas, y Dios dice: yo conozco tus obras, lo que estaba haciendo. Sin embargo, Dios dice que Él también conoce dónde moras. Dice: ¿dónde estaba viviendo? ¿Dónde estaba viviendo esta iglesia? ¿Dónde? Estás morando en el trono de Satanás. Palabras duras, ¿cierto? Donde mora Satanás. Yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. La Biblia enseña que el mundo entero está bajo el maligno. Que el movimiento que maneja el mundo está controlado por Satanás. Y la iglesia estaba en un tal estado en ese momento que estaba morando igual, estaba sentada en el trono donde mora Satanás. Estaba completamente casada con el mundo. No había distinción. Ya habíamos hablado de lo que hizo este emperador. Oficializó el cristianismo. Ya los lugares, las cavernas que estaban por allá, donde se reunían los cristianos a escondidas, ya fueron reemplazados por lujosos edificios. Y se hicieron las primeras catedrales hermosas. Los ancianos de las iglesias ya no empezaron a llamarse ancianos, sino obispos. ¿Cierto? Ya empezaron a incluso a hacer jerarquía. Ya no tenían que predicar el evangelio, ya no lo hacían a escondidas y pagando con sus vidas. Ahora se les pagaba a ellos. Ya era la iglesia oficializada, ya era un negocio. Ser cristiano era un lujo, contrario a lo que ha pasado atrás, en la época de los mártires. Esa era una época donde todo el mundo quería ser cristiano. Antes, cuando se perseguía a los cristianos, nadie quería hacerlo, ¿cierto? No, eso era muy difícil, a menos que hubiera una conversión genuina, a menos que Dios sí hubiera tocado su corazón, nadie quería ser. Pero ahora todos eran creyentes. Y muchos llegaron al cristianismo con sus ideas del mundo, con su idolatría, con su paganismo, con lo que han dejado, porque no había una conversión. Era sencillamente entrar a un recinto de esos tan bonitos, tan lujosos, y ya se era cristiano. Eso era lo que sucedía. No había una real conversión, sino que sencillamente se iba por donde iban los demás. Constantino quería convertir el mundo al cristianismo. Oficialicemos que el cristianismo es la religión oficial. Y todo mundo venga pues para que se convierta al cristianismo. Pero lo que pasó fue lo contrario. Convirtió la iglesia al mundo. Eso fue lo que pasó en esa época. Llegó a ser casi imposible distinguir entre un verdadero cristiano y un idólatra. No se sabía. Las imágenes paganas fueron reemplazadas por imágenes, pues, supuestamente cristianas, con símbolos cristianos. Y entonces se siguió normal. Era difícil encontrar un creyente. Era difícil reconocer. Hermanos, traigo un poco esta introducción, esto que sucedió en aquella época, porque siento, hermanos, mucho que esto pasa hoy, que esta época parece repetirse hoy, que esta época donde el cristianismo es como un lujo, como una popularidad, ya no es tan difícil ser cristiano. Basta con entrar a un lugar yo soy cristiano, yo voy a tal parte, yo pertenezco a tal y a tal otro, ya soy cristiano. Recuerdo hace un tiempo cuando estaba en Manizales, había como distribuimos los estudios bíblicos, los cursos a presos. Entonces una persona allí encerrada en la cárcel empezó a hacer los cursos y a conocer del Señor y empezó a estudiar la vida de los creyentes, a estudiar la vida del Señor Jesucristo. Y como por 2 años estuvimos en ese intercambio de cartas, de correspondencia, y un día recibimos una llamada con el hermano Carlos Villamil, decía: hermanos, salí libre, estoy en la casa, ustedes quieren venir a visitarme para que hablemos un poco y todo eso. Y esta persona que había conocido del Señor, que antes no había querido escuchar de la palabra, pero que lo había conocido en las cárceles, allá encerrado, cuando llegamos, y después de hablar un rato, él se puso casi a llorar. Dijo: hermanos, es que lo del cristianismo que yo conocí, que yo leí en la Biblia cuando estaba en la cárcel, no es lo mismo que yo encuentro ahora que estoy afuera. No encuentro los cristianos que habla la Biblia. Ese para nosotros fue muy duro. No encuentro los cristianos que aprendí que estaban en la Biblia. Hermanos, esta fue una época dura en el tiempo de Constantino. En esta época, como los obispos empezaron a ganar dinero, entonces Roma era la capital del imperio, el obispo de Roma empezó a ganar privilegios y empezó a ganar poder. ¿Cierto? Incluso después de mucho tiempo el obispo se convirtió en el que conocemos hoy con el Papa, ¿cierto? Constantino incluso fundó una nueva ciudad, otra ciudad que se llamó Constantinopla, y allá puso el imperio, allá del con su nombre, una nueva ciudad, y montó la capital allá. Entonces el obispo de Roma quedó solo y ganó más poder porque el emperador se fue para otra ciudad, y ahí también construyó otro obispo en esa otra capital, empezó a subir más, y eso es lo que se conoce hoy como la división de la iglesia, ¿cierto? De allá en ese lado están los ortodoxos y los católicos. Es la división que aún conocemos hoy en día a través de toda esa época de lo que pasó. También entraron diferentes doctrinas. Empezaron a entrar doctrinas como que Cristo era Dios, pero no igual al Padre. No, Cristo, también otra doctrina, Cristo fue hecho por Dios y luego Cristo hizo las otras cosas. Cristo fue la primer creación de Dios y luego Él hizo las otras cosas. Doctrinas como estas empezaron a entrar. Ah, no, como María fue la madre de Jesús el Salvador, ella también merece adoración. Muchas de estas doctrinas empezaron a entrar en este tiempo. Yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. ¿Sí ven que hay una mezcla? Había fidelidad, habían cristianos que buscaban al Señor, aunque la iglesia en sí estaba sentada en el trono de Satanás, estaba bajo el dominio. Verso 14. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balaac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a comer fornicación. ¿Ustedes recuerdan lo que hizo Balaam? Había un rey que no quería al pueblo de Israel, y entonces contrató a Balaam, que era un profeta, y lo llamó y le dijo, le ofreció dinero y le dijo, venga, y lo llevó a una montaña con varias veces, dijo, maldígame a este pueblo Israel para que yo lo destruya, porque es el pueblo de Dios, maldígalo y verá que yo lo voy a destruir. Y cuando este profeta empezaba a hablar, Dios le cambiaba las palabras y lo que le salía era bendición para el pueblo de Israel. Y no, el hombre todo enojado, este rey, lo llevaba a otro lado y volvía otra vez este profeta y lo que decía era bendición. Entonces, ¿qué hizo? Un último consejo. Aparece en Números 24. No vamos a ir allá porque no tenemos mucho tiempo, pero para los que consigan la grabación después o sus apuntes, allí habla de este evento. Y el consejo de Balán es, tome mujeres de las que habían por allí, amalecitas, me parece que era, o moabitas. Tome mujeres y llévelas al pueblo. Y verá lo que el pueblo va a hacer, desobedecer a Dios, y entonces Dios los va a castigar. Y eso fue lo que pasó. Y dio resultado. Llevó allí mujeres y todo eso y se mezclaron. Y entonces hicieron lo malo delante de Dios. Hicieron una parranda, como se dice vulgarmente. Hicieron hasta para vender. Y entonces vino el juicio de Dios sobre el pueblo de Israel. Satanás sabe que cuando el pueblo de Dios es perseguido, que cuando el pueblo de Dios sufre persecución, entonces los verdaderos cristianos van a salir a la luz. Pero él sabe que cuando hay mezcla, y se infiltra por ahí el mal, infiltra el pecado, entonces tiene su ventaja, ¿cierto? Y entonces él está diciendo que la iglesia en este tiempo estaba pasando igual que cuando Balaam incitó para que el pueblo de Israel pecara de esta forma. Y a la iglesia en ese tiempo mezclarse con el mundo estaba pecando de esa forma. Porque las cosas del mundo estaban entrando suavemente a la iglesia y no se daba cuenta. Ay, hermanos, yo pienso que hoy en día también estamos casi así. Un hermano contaba aquí una ilustración del sapo, ¿cierto? Varias veces hemos hablado de eso, cómo calentar un sapo. Sapo en el agua fría, fuego lento y se va calentando suave. Pues muchas veces también pienso que esa es la estrategia de Satanás. Suave ahí, el ambiente, buen ambiente, y poco a poco calentando la iglesia. Poco a poco adormeciéndonos. Tristemente, hermanos y hermanas, en la iglesia hoy en día hay personas que no son cristianas, que están en la iglesia porque les gusta el ambiente, porque es muy sabroso, porque es muy bueno, pero están allí infiltradas para otros propósitos. Y yo digo en esta mañana, amigo y amiga, o hermano que lleva quizá años y todo eso, pero usted no recuerda que por qué está siguiendo al Señor, si ha hecho un compromiso serio con el Señor. Si no lo ha hecho, hágalo. Arrepiéntase, porque si no usted es un tropiezo. Y la Biblia dice, el Señor dice que hay de aquel que sea un tropiezo para aquellos de mis pequeños. Mejor le fuera que se colgara una piedra en el cuello y se arrojara al mar. ¡Ay de aquellos! Y hermanos, tenemos que estar pendientes de eso. Satanás puede infiltrar cosas en nuestras vidas, tal vez sin darnos cuenta. Quizá el cristianismo hoy en día se ve como camuflado, ¿cierto? Ser cristiano hoy es como normal y como camuflado. Ya no hay que sufrir por Cristo. Y bueno, y yo respeto a los que dicen, es que estamos en el tiempo de la gracia y gracias a Dios podemos hacer todo porque tenemos toda libertad. Pero ¿qué de lo que hay que sufrir por Cristo? Hay que tener cuidado con esto, ¿cierto? ¿Qué de lo que hay que sufrir por Cristo? Lo triste es que el estado de la iglesia no parece cambiar. Antes la Biblia habla en 2 Timoteo 3:13, dice que los malos hombres irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. El estado de la iglesia al parecer va desde mal en peor. ¿Y saben cómo va a ser cuando el Señor venga a recibir su iglesia? Pues aún, si notamos estos mensajes a las siete iglesias como el estado de la iglesia a través de las diferentes épocas, entonces el final de la iglesia sería la última iglesia, la Odisea, el mensaje a la Odisea. La Odisea significa derecho del pueblo, el pueblo primero. Y vamos a leer unos versículos de este mensaje a la Odisea. Dice capítulo 3, versículo 14. Y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto: yo conozco tus obras, ¿qué? Que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Ay, hermanos, qué tristeza. Este es el estado deplorable en el cual Dios va a encontrar la iglesia cuando venga. ¿Qué clase de iglesia? Una iglesia tibia. Una iglesia tibia. Ojalá fueses frío o caliente, verso 16. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Va a venir el día en que el Señor vendrá por su iglesia y será una iglesia tibia. Y Él va a vomitar de su boca a aquellos que no son sus verdaderos hijos. A aquellos que no son cristianos legítimos, Él los va a vomitar de su boca. Y la iglesia hoy en día dice: yo soy rica, tengo todo. Casi es ese nuestro tiempo el que estamos viviendo. No tengo todo, no tengo necesidad, como que hay un relajo. Y Cristo está en un segundo lugar, por allá lejos. Y Él dice: por tanto, yo te aconsejo que compres de mí. Que volvamos a Él. ¿Recuerdan la parábola que hizo el Señor sobre el trigo y la cizaña, cierto? Mateo 13:24. Rápidamente vamos a leer un poco de este Mateo 13. Les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró una semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y el tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Ese también habla del estado de la iglesia cuando el Señor venga. El Señor mismo lo explicó, versículo 37, cuando está dando la explicación. Respondiendo, Él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, Jesucristo. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin de siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad y los echarán en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Ay, hermanos, cuando estos mensajes a la iglesia dice: el que tiene oídos para oír, oiga. Cuando el Señor decía: el que tiene oídos para oír, oiga, quiere decir que es algo importantísimo. Esto es importante, hermanos. Esto es lo que el Señor está diciendo. Que en la iglesia ha sido infiltrada la cizaña. Y es cierto, hay hijos de Dios, verdaderos hijos de Dios, y hijos que no lo son. Y el fin del siglo, el Señor va a venir y va a recoger la cizaña. Y pues ya sabemos dónde va a ir, ¿cierto? Los que no aceptan a Cristo irán al infierno. Y los que reciben a Cristo, los que tienen a Cristo, que son los hijos del reino, los hijos de Dios. Me encanta este versículo: resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Ay, hermanos, a eso somos llamados nosotros. A eso somos llamados, a resplandecer. Dios allí tenía sus verdaderos hijos, aún en esos tiempos. Dios los había guardado. Eran lo que se llamaba, o lo que se llama, un remanente. ¿Saben lo que significa un remanente? Esta palabra la encontramos en la Biblia varias veces. ¿Qué es un remanente? Un residuo de algo, un pequeño grupo escogido. El tiempo era difícil, la situación era difícil porque no se conocían, se habían mezclado, pero Dios había tenía los suyos. Volvamos a Apocalipsis, donde estábamos leyendo en el capítulo 2 el mensaje a Pérgamo que estamos leyendo. Versículo 13 nuevamente, dice: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Hablando a los creyentes: ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Imagínese, allí mismo había un hombre que murió. Diría, pero ya pasó la época de los mártires, ¿cómo así? ¿Por qué este hombre está muriendo aquí en esta época? Está fuera de lugar. No, fue un hombre que no quiso conformarse o no quiso unirse a esa norma de estar unido al Estado. Y como no quiso hacer parte de ese montón que se dijeron ser creyentes y de esa oficialización del cristianismo, entonces cuenta la historia que este hombre fue asado vivo dentro de un becerro de bronce. Fue asado vivo allí metido, porque no quiso conformarse. Allí había un remanente, allí habían unos que decían, no, eso está mal. Y noten lo que dice en el capítulo 13 de Apocalipsis, en el mensaje a la Odisea, que supuestamente es el mensaje para la iglesia actual. Mire lo que dice el 20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Estos versículos recitamos para evangelizar. Pero miren dónde está este versículo, en el contexto de una iglesia que estaba tibia, que estaba alejada de Dios, y Dios le dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Dios está llamando a un remanente, Dios está llamando a personas a que miren que algo está mal, que la iglesia se está mezclando con el mundo y el llamado es individual. Hermanos, la iglesia quizá no va a cambiar. Y eso causa dolor, uno sabe que la iglesia no, quizá no vuelva a ser esa iglesia fiel que se vio en la época de los mártires, en la época de los apóstoles, donde tenían todas las cosas en común, donde el amor los unía. Porque desafortunadamente eso es lo que muestra la Escritura. Pero el llamado es a que salgamos. Dios en tiempos difíciles siempre ha querido tener un remanente, un grupo pequeño que sea fiel. Un grupo pequeño que sea fiel para Él. En el tiempo de Elías, ¿recuerdan? El tiempo de Elías, nos compartía hermano Marco hace unos días, un estudio el jueves. El tiempo de Elías, el pueblo de Israel se había corrompido. Iban detrás de la idolatría. Eran incitados por Acán y Jezabel a tener idolatrías, a adorar a su ídolo. Y el pobre Elías estaba tan triste. Yo me he llegado a sentir como Elías, quizá pensando, ¡ay, qué tristeza! Elías quería hasta morir. ¿Y cuántas veces nosotros cuando uno mira ese estado dice, ¡ay, Dios, ven por nosotros! ¡Ven porque no soportamos más! Elías quería morir y dijo, ¡Señor, solo he quedado! Todos se fueron en pos de este ídolo. Todos se fueron. Y Dios dice, no, Elías, yo me he reservado, ¿cuántos varones? 7,000 varones que no doblaron sus rodillas. Ay, hermanos, Dios tenía su remanente. Ese fue un tiempo en el pueblo de Israel, se mezcló y esta mujer, Jezabel y su esposo, que era el rey en ese entonces, y mezclaron todo el paganismo y el culto a Dios, se lo dedicaron, fue a su Dios. Pero Dios tenía los suyos. Daniel en Babilonia y sus amigos, ¿cierto? ¡Ah, qué presión! También vimos en ese estudio de los jueves, Daniel y sus amigos, ¡qué presión tan tremenda! ¡Conformarse! No, es que usted durante un tiempo, Daniel, usted no tiene que adorar a su Dios, durante un tiempo nomás. ¡Confórmese a eso! Y Daniel, abierta las ventanas de su habitación, se arrodillaba ¿cuántas veces? 3 veces al día como lo solía hacer antes. ¡Ese era un remanente! Sus amigos, ¿cierto? Si no se inclinaban cuando sonaba la música y todo eso, si no se inclinaban ante ese ídolo, entonces eran echados un horno con fuego. Y ellos dijeron, no, es que no necesitamos contestarle de eso, rey. Porque nuestro Dios nos salva. Y si no nos salva, pues de todas maneras nosotros no vamos a servir a ese Dios. Vamos a morir por nuestro Dios. Ay, hermano, esos son los hombres y mujeres que el Señor está buscando hoy. Ese es el remanente que Dios está buscando, que no se conforman a este mundo, que no participan de este mundo, que no caen en la trampa de que el cristianismo está de moda y que ser cristiano es vivirla así sabroso y que no, y se van entrando las cosas del mundo suavemente. Finés. Ahora sí quisiera que leyéramos porque no escuchamos hablar mucho de Finés. Números 24, 25, allá donde hablamos de Balaán cuando llevó a las mujeres para que hicieran caer al pueblo de Israel. Entonces habla de Finés en el libro de Números, en el Antiguo Testamento. Y vamos a leer unos versículos rápidamente porque el tiempo apremia. Capítulo 25. Miren lo que hizo este hombre, Finés, capítulo 25 y el versículo 6. Y aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita, eran madianitas las mujeres que habían traído allí al pueblo, una madianita a sus hermanos, a ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. Y lo vio Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó de en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano y fue tras el varón de Israel a la tienda y los alanceó a ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre, y cesó la mortandad de los hijos de Israel. Y murieron de aquella mortandad 24,000. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo, Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, llevado de celo entre ellos, por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. En el capítulo 24 habla de esto, de Balaán y todo eso, y cuando llegaron estas mujeres y lo que hicieron, y cómo el pueblo fornicó y todo lo que hicieron. Y Dios empezó una mortandad, porque la paga del pecado es muerte. Y Dios empezó una mortandad en el campamento. Y entonces habían unos que estaban llorando en el frente al templo, al tabernáculo, y llorando, lamentándose porque Dios los estaba castigando por esto. Y aún en medio de ese dolor, Finés ve que uno de sus hermanos, un israelita, trae una mujer de estas madianitas y la mete en su tienda. Así había llegado el estado de este pueblo. Y entonces este hombre en su celo fue y los mató. Un hombre que vio que algo estaba mal. Hermanos y hermanas, yo siento que el Señor nos está llamando desde hace rato. Desde hace rato, Él nos está moviendo. Y voy a empezar con un pequeño recuento solamente. Hace un tiempo atrás, recuerdo que el Señor me dio y hicimos un mensaje sobre Ageo. Cuatro mensajes a la iglesia de hoy. ¿Recuerdan esos cuatro mensajes? Los cuatro mensajes era porque el pueblo de Israel, luego que han vuelto de la cautividad, estaban construyendo sus propias casas, si recuerdan, y estaban muy contentos, pero ¿qué se habían olvidado? De la casa de Dios, de construir la casa de Dios. Estaban allí felices y Dios en cuatro ocasiones les dice, les llama la atención, miren lo que está pasando. Y un versículo que no noté ese día cuando el Señor me mostró ese tema un domingo acá y que quisiera que lo miráramos, está en Ageo, capítulo 1. Se me escapó Ageo. Ageo está después de Sofonías y antes de Zacarías. Zacarías, Malaquías, por ahí así están. Leímos en esa ocasión algunos versículos, como capítulo 1, versículo 5. Pues así dice Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Que miráramos dónde estábamos. Y el llamado del Señor era volver a Él, a volver a su casa. Pero quisiera leer capítulo 14, un versículo que no haya leído. Versículo 14 dice, y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos. El pueblo estaba dormido, pero Dios despertó el espíritu de Zorobabel, el gobernador, de Josué el sacerdote y de todo el pueblo para que volvieran al Señor, para que hicieran lo que era correcto delante del Señor. Y hermanos, el Señor hoy también nos llama a que despertemos, a que despertemos. Yo he sentido que el Señor ha estado llamando desde hace rato, lo he sentido para mí, por eso dije al principio que fue un mensaje para mí. Hablé ahorita de la predicación del hermano Marcos hace unos días, aquí en un jueves, sobre ser fieles, aún en los tiempos difíciles, como fue Daniel, sus amigos, como fue Elías. Y mostraba también que hay tiempos difíciles en los que conformarse es lo más fácil, pero el llamado era ser diferentes. Hace como 8, 15 días, aquí mismo estuvo el hermano Julio Mosquera. Recuerdo cuando llegó la propuesta que él tenía unos mensajes que compartir. ¿Cuál fue ese mensaje que él dio hace 15 días? A ver quién me dice. Empezó con unos mensajes sobre los 10 mandamientos. Amar a Dios sobre todas las cosas. Y hermanos, cuando escuchamos, no estuve ese domingo, pero lo escuché después. Cuando escuchamos el llamado a amar a Dios sobre todas las cosas, entonces volvemos a lo mismo, hermanos, a no conformarnos, a que Cristo sea el centro. Este hermano Julio Mosquera ha seguido dando estos mensajes los jueves. El segundo mandamiento: no te harás dioses, ni te inclinarás a cosas semejantes, lo que hay en el cielo, lo que hay en la tierra. También muy interesante, hermanos. Los invito a que vengan los jueves. A mí me ha hecho arder mi corazón, ha tocado el Señor llamando a que no nos conformemos, a que no sigamos ahí. ¿Cuánto hacía que no recordábamos los 10 mandamientos? ¿Cuánto hacía? Hace 8 días, el hermano José Elías, un tema abierto, se paró y tuvo todo el tiempo porque el Señor así se lo mostró. ¿Cuál era el mensaje de hace 8 días? ¿Por qué seguimos a Cristo? ¿Recuerdan? Habían unos que seguían a Cristo por la comida, otros por los milagros. ¿Pero qué? Cuando Cristo se voltea y les dice: no, ustedes me siguen por la comida y por los alimentos, y les habla ahí lo que cuesta seguir a Cristo, ahí mismo le dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. No era así de sencillo. Y muchos se fueron, tanto que Jesús después dice a sus discípulos: ¿ustedes también se quieren ir? Solo habían quedado sus discípulos, porque querían vivir un cristianismo así suave, sabroso, querían seguir a Jesús, pero comiendo y bebiendo y así tranquilo, y que me sane aquí, pero nada de compromiso real, nada de lo que cuesta seguir a Cristo. Y hermanos, ¿qué de nosotros? ¿Cómo estamos siguiendo a Cristo? ¿Queremos seguirlo así, con todo lo que tenemos? Un mensaje nomás anoche, el hermano Ariel Trejo nos compartió a los jóvenes sobre la música y sobre que cuando cantamos, a veces cantamos hasta ni lo que sabemos, ni pensamos ni que estamos cantando. Decimos palabras y ya estamos como tan acostumbrados a la música y como que la repetimos. Y algo que me llamó mucho la atención: en la música es donde más mentimos al Señor, porque cantamos cosas que no estamos cumpliendo. Y nos hizo un ejemplo muy bueno, y es porque nos estamos acostumbrando, porque el cristianismo está viviendo como de ese ambiente. Hermanos, parece que nuestro modelo fuera el cristianismo hoy, o las otras asambleas, o como viven ellos, nosotros también queremos vivir. Como, ¿por qué estos hermanos hacen así y no le ven tanto problema a estas cosas? ¿Por qué nosotros también no vivimos así? ¿Puestos los ojos en quién? En Jesús. Hermanos, la moda del cristianismo es como yendo hacia allá, como que vamos en una moda, entonces como que allá vamos apuntando, como que hace queremos ir. Pero la cruz, ¿qué significa la cruz, hermanos? Vergüenza, menosprecio. Eso es más difícil, pero Jesús dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese y tome su cruz. No hay otra forma. Pero nosotros queremos ir con Jesús, sí, atrás, pero sin la cruz. solo con la comida, solo por lo que Él me pueda dar a mí. Pero Él dice, niéguese, niéguese. Estas palabras hablaron mucho este domingo pasado en mí. Niéguese, tome su cruz. ¿Quién es nuestro modelo, hermanos? Como muchos saben, muchas veces no estoy aquí el domingo porque visito algunas asambleas cercanas, algunos hermanos en los pueblitos, como los hermanos en Arauca, Supía, algunas partes. Pero cuando llego, en la tarde o el lunes, algo así, siempre suelo preguntar a algunos hermanos, ¿cómo fue la predicación de ayer? ¿Cómo estuvo la predicación de hoy? Y algunas veces muchos hermanos, uy hermano, muy buena, habló este hermano, muy buena. Ay hermano, nos regañaron. Uy, nos dieron una pela. Ese hermano Alex nos jaló las orejas, me dijeron una vez. Ah, qué bueno. Pero qué hermano, ¿qué más de ahí? Nos quedamos con ese jalón de orejas, nos quedamos cuando el Señor nos habla, cuando nos llama. Esa es la preocupación que yo, no solo yo, sino que muchos hermanos, yo sé que hemos hablado y tenemos, porque en la asamblea como que sentimos que nos hablan, sentimos que un mensaje es para nosotros de las 11 a las 12. Y después de que nos saludamos, después de la 1 o algo así, es como que se nos olvida. Y volvemos y vivimos así, como que vamos así. Como que nos vamos durmiendo. Se nos va olvidando. La Biblia dice que no seamos oidores olvidadizos. Oro a Dios y he orado a Dios. Que lo que estudiamos en esta mañana no pase a ser lo mismo. Porque si no, hermanos, seguimos en la misma. Pero el llamado es individual. Hermanos, el hermano Alex hablaba ahora la invitación para dentro de 8 días a la oración, ¿cierto? A las 7. Y habló de este ejemplo del 20 de julio, cuando tuvimos la integración de las asambleas. Nos gozamos mucho y nos alegramos mucho por la cantidad de gente que estuvimos. Casi 400, si no fueron los 400. Y hermanos, ¿por qué cuando oramos? ¿Por qué cuando venimos a orar? Porque es que eso significa cruz, sacrificio. ¿Por qué no están los mismos 400? O los 200. ¿Por qué no pesa igual? En las tardes, los jóvenes han sentido y nos gusta hacer actividades y todo eso. Y uno ha ido a jugar fútbol y muy bueno, y un buen grupo. No estoy en contra de ir a jugar fútbol. Es muy bueno y los hermanos, qué bueno que pasan juntos. Pero ¿por qué no pesa lo mismo? ¿Por qué no hay lo mismo en la oración? ¿Por qué eso no tiene el mismo peso? Vamos, y salimos y contentos, y qué alegría. ¿Por qué no? Sé que hay hermanos que algunas tardes usan para ir a ver videos buenos y películas y pues que estar juntos ahí. Pero ¿por qué no tiene el mismo peso? ¿Por qué ese nos llama más la atención que las otras? ¿Por qué las otras cosas no me llaman ese mismo deseo, ese mismo anhelo por estar o por orar, por leer? No estoy diciendo que no lo hagan, pero ¿por qué no hay un equilibrio? No voy a hablar en contra de los conciertos, pero el concierto pasado, pues fue un buen grupo de jóvenes, y es tarde en la noche, ¿cierto? Hasta la noche, y bueno, bien. Pasaron bien, pero ¿por qué no hay ese mismo peso por venir a la oración? ¿Por qué no hay ese mismo deseo por venir a aprender de la Biblia? ¿Por qué, hermanos, que no colocamos las dos cosas al nivel? Hace días tuvimos aquí un cumpleaños, muy bueno, muchas gracias a los hermanos que nos invitaron, pasamos bueno. Ese día había un paro de busetas. Y algunos dijeron, uy, difícil, no había transporte. Pero sé que unos caminaron desde lejos, desde el parque industrial hasta acá. Y bueno, Muy bueno, y el ejercicio muy bueno. Pero hermano, ¿existe ese mismo peso si no hay un cumpleaños? Si es solamente la reunión de oración, si es la oración de ayuno aquí a las 7, ¿será que existe ese mismo peso? Somos llamados a ser un remanente, hermanos. Que no nos vivamos así, que no seamos. Y no estoy diciendo que esté pasando pues cosas muy horribles en la iglesia. No, sé que también hay un remanente en la iglesia y sé que hay hermanos fieles y hermanas fieles. Sé por lo menos de varias hermanas que oran, que tienen, que doblan su rodilla por las noches y oran por muchos de nosotros. Hace días hablaba con mi esposa, nos asombramos de las bendiciones que el Señor nos ha dado y hablábamos de eso y ¿por qué? Y hablando así dijimos, muchas hermanas oran por nosotros y hermanos están orando, que sabemos que oran por nosotros y por eso es, no porque lo merezcamos, sino que hay hermanos y hermanas de oración y yo sé que los hay aquí. Con hermano José hemos hecho algunas visitas y hemos ido en algunas hermanas que nos ha causado mucho impacto. Al menos hemos visitado dos hermanas que al llegar lo primero que nos encontramos es la Biblia sobre la mesa y varios cuadernos ahí donde están apuntando. ¡Qué gozo! Yo digo, ¿cuánto quisiera que el Señor me encontrara un día así? ¡Qué gozo que el Señor me encontrara un día así! Pero hermanos, lamentablemente también el enemigo nos arrulla. Recuerdo en diciembre hicimos algunas serenatas también. Fuimos a algunas serenatas y gozo con los hermanos y qué bueno. Pero en muchas partes, a partir de las 10 que dábamos la serenata y todo eso, la luz que se veía por la ventana era la luz del televisor. Y no voy a hablar en contra del televisor porque esa es mi debilidad. Gracias a mi esposa que me está ayudando en esa parte, pero yo no puedo ver un televisor prendido. Cuando está apagado no hace daño. Pero hermanos, ¿qué nos arrulla? Parece que el enemigo nos va calentando suavemente y nos va arrullando y nos vamos como conformando y vamos entrando ahí. Pero también hay hermanas y hermanos que son para ejemplo para nosotros, en la Biblia, en la Escritura, pero aún en nuestra iglesia. Hace días la hermana Estela me comentaba que iba por la calle cuando un niño le estaba regalando un tratado y ella miró, ay, este niño, ¿por qué un tratado? Y cuando miró bien, era una hermana de aquí de la asamblea con sus dos hijos repartiendo tratados. No digo sus nombres para que no reciban recompensa de hombres, sino que su recompensa está en los cielos. ¡Qué gozo! Hay otra hermanita aquí que se va con sus hojitas del calendario. ¡Hermanos! Entregando hojitas. Va por la calle y dice, ¡ah, señor, usted le tocó el número 7! ¡Uy, a qué mensaje aquí hay para usted para el número 7! Luego se va y saca el 8. ¡Uy, señor, usted le tocó el 8! ¡El Señor le bendiga! El Señor tiene un mensaje para usted con el 8. Fieles al Señor, hermanos. Son ejemplos para nosotros. En nuestro tiempo, Dios tiene su remanente y somos llamados a eso, hermanos y hermanas. A que seamos un remanente hoy. A que no nos conformemos al cristianismo así, que va por, como por ir. Hace un tiempito también visitamos con varios jóvenes a hermano Aquilino en Arauca. Gracias a Dios estaba con nosotros aquí. Fuimos y nos metimos a llevarlo por allá. Y los jóvenes, que algunos quedaron sorprendidos, ¿cierto? Una carretera bien fea. 2 horas de camino para ir a la predicación el domingo. Y uno se siente avergonzado, ¿cierto? Pero Dios está llamando a esos hombres hoy también aquí. Sé que en el campo, con los hermanos que visitan los campos, traen testimonios como esto. Hombres, hermanos, mujeres que van, que les toca caminar duro. Ahora con la situación peligrosa, situación del Estado, cierto, del país, es difícil, está arriesgando su vida, que haya un enfrentamiento por ahí, pero ahí están, fieles. Fieles. Uno de los últimos versículos en Efesios, capítulo 5, hermanos. Rápidamente, Efesios capítulo 5, Hablando de los tiempos difíciles, el apóstol Pablo escribió a Éfeso, a estos cristianos, y les dice, vamos a leer desde el 11, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. No participéis, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Aún de las cosas del mundo, a nosotros nos daría dar vergüenza hablar. De los chistes que echan en el mundo, nosotros nos daría vergüenza hablar. Porque aún es vergonzoso hablar de lo que ellos hacen en secreto. Verso 13, más todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Verso 14, por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Despiértate y te alumbrará Cristo. Hermanos, oremos al Señor que nos despierte, que nos llame. Yo los invito, hermanos, a que este próximo domingo vengamos a la oración. Oremos por nosotros mismos, oremos por la asamblea, para que el Señor nos despierte, para que despierte ese espíritu en nosotros, como despertó el espíritu de Zorobabel, de Josué, del pueblo, para que volviera al Señor. Hermanos, necesitamos volvernos al Señor, porque si no, iremos de mal en peor. Nos vamos acomodando, necesitamos del Señor para poder ver lo que está mal. En 2 de Pedro 1:13, no para buscarlo, habla también de eso. Pero hermanos, el Señor nos llama y nos está llamando, y lo que he querido recordar con estos mensajes que he pasado estos días es que el Señor nos está llamando. ¿Cómo lo tendrá que hacer el Señor? Recuerdo en el año 99 cuando pasó el terremoto en Armenia. Hermanos, sin mentirles, en la oración, en el estudio bíblico, este salón se llenaba después del terremoto. Se llenaba. Y fue pasando el terremoto y llegó a haber situaciones, creo, hasta el año pasado, principios de este año, de que ahí asustaban. Pero hermanos, ¿será que el Señor tiene que recurrir a eso para poder sacudirnos de tal manera para que nosotros entendamos? ¿Será que el Señor nos tiene que hablar tan fuerte de otras maneras que no escuchamos por su palabra? Él nos habla y nos habla, y si no escuchamos, Él lo tiene que hacer de otra manera. Y el llamado es hoy, a que si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Un último versículo, no para buscarlo, pero lo recitó un niño esta mañana, Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Pues hermanos, lamentablemente hoy parece que el Evangelio no fuera poder de Dios. Parece que nos avergonzáramos, y parece que el cristianismo quiere vivir es un cristianismo camuflado donde no haya vergüenza. Aun cuando se presenta la palabra, se trata de presentar no lo que el Señor habla, sino lo que el pueblo quiere escuchar. Hermano, el Señor me ha hablado mucho más de esto. No tengo más tiempo. Dios permita, y oro al Señor que más adelante me dé una oportunidad para hablar más sobre el pueblo y el Evangelio de hoy. ¿Cómo ha cambiado el Evangelio de hoy al Evangelio que predicaban los apóstoles? Pero hermanos, si algo queda en sus corazones, algo queda en sus mentes, hermanos, es que el Señor nos llama a ser remanentes. Es que seamos diferentes, es que usted no tiene por qué imitar lo que los otros hacen, lo que allí este hace. El Señor le está llamando a usted personalmente a que sea diferente, a que no se conforme